Legislation is changing, budgets are shifting, and terms like one big beautiful bill can feel anything but beautiful. That's where BHM CPA Group steps in. BHM's purpose is to simplify the complex. Their team is trained to meet today's challenges with real-world solutions in tax, accounting, and business planning. Get the clarity you deserve so that your business can thrive. Don't wait. Visit BHMCPAGroup.com. That's BHMCPAGroup.com. BHM, because running a business is hard enough. Your finances shouldn't be.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Amigos, muy buenas noches, es Fórmula Financiera, soy Mari Carmen Cortés, como siempre me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy, que hay mucha información en el ámbito financiero y económico. Una de esas tiene que ver con las sanciones que hoy confirmó la Comisión Nacional Bancaria de Valores y que subió realmente a su portal en internet, sanciones por 185 millones de pesos a Intercamp, a Cibanco y a la Casa de Bolsa Vector, por presuntas operaciones irregulares que parece que tienen que ver con lavado de dinero. Pero ¿qué dice esto? Dice la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ojo, que preside Jesús de la Fuente, no ha dicho nada. Es la información que subió a su portal sobre sanciones. En el caso de la Casa de Bolsa Vector, se dice que son porque no presentó información, porque pecata minuta, pero la sanciona por 26 millones de pesos. Entonces, si te olvidó un registro, te sancionan por 26 millones de pesos. Las multas más altas son para Intercamp y después para Cibanco. En total son 185 millones de pesos. ¿Qué dijo hoy la presidenta Sheinbaum? Que no hay ningún indicio de irregularidades, que no hay ninguna carpeta abierta en la Fiscalía General de la República en contra de los directivos de ninguna de las tres. Ya no se diga de Alfonso Romo de Vector, sino de ninguno de los tres intermediarios que están acusados por el Departamento del Tesoro de haber realizado operaciones ilícitas relacionadas con el lavado de dinero y el fentanilo. Todavía no hay sanciones concretas por el Departamento del Tesoro. Se pospusieron hasta el 1 de septiembre a petición del gobierno mexicano, sobre todo para dar tiempo a poder hacer el traspaso de fideicomisos. ¿Qué dice ahorita la Secretaría de Hacienda? Y con eso te saludo, Marco Mares, porque a mí me llamó mucho la atención el comunicado que acaba de emitir la Secretaría de Hacienda, nota informativa sobre las sanciones. Dice que son las sanciones que ya se conocían, que se hayan informado desde el 25 de junio. Recordemos que el 27 de junio, el 6 de junio, empezó la intervención gerencial de los tres intermediarios por parte de las autoridades. O sea, supuestamente ya estábamos todos enterados de estas, pero la Comisión Nacional Bancaria de Valores las volvió a informar. Y lo que dice Marco, y eso es lo que a mí me llama la atención, insisten que no hay ninguna anomalía, que no hay ninguna irregularidad, que en caso de que se detectara alguna operación ilícita, contundente, que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley. Sin embargo, a la fecha, dice la Secretaría de Hacienda, no contamos con ninguna información en este sentido. Pues menos mal, Marco, porque les pusieron 185 millones de pesos de multa. No es así como que te pasaste el alto. Buenas noches, Marco.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. Pues sí, la verdad es que parece que hay un teléfono descompuesto entre las autoridades mexicanas. Nada más eso nos faltaba, que en medio de esta tormenta que está registrando pues estas tres instituciones del sistema financiero mexicano, pues haya este tipo de señales encontradas y hasta contradictorias en el sector financiero oficial mexicano. Por una parte, la presidenta de México fue muy contundente esta mañana al decir que no hay ninguna carpeta de investigación, que no se está investigando a ninguna persona, que son las instituciones las que están siendo supervisadas, revisadas por las autoridades, por la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y que lo que se ha encontrado hasta ahora son irregularidades administrativas. Eso es lo que dijo hoy la presidenta de México, en el sentido de que pues no hay ahora sí que delito que perseguir en contra de alguna persona en particular. Y bueno, pues eso fue lo que señala. Pero prácticamente, pues unas horas después, la Comisión Nacional Bancaria de Valores difunde a través de la cuenta de X de la institución la actualización de las multas, y es ahí donde viene este nuevo monto de 185 millones de pesos, una actualización sobre los 134 millones de pesos que se había dado a conocer originalmente. Y aquí lo que la Comisión Nacional Bancaria de Valores ha dicho es que estas irregularidades han estado relacionadas con la prevención del lavado de dinero. Más tarde, en el comunicado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se refiere solamente a irregularidades en general, no menciona la palabra lavado de dinero. En consecuencia, como que ahí hay huecos en los comunicados, líneas o señales encontradas, porque por un lado, si dicen que no hay irregularidades de lavado de dinero en el gobierno mexicano, que son irregularidades administrativas, bueno, pues se puede entender. Pero si el propio organismo especializado en la supervisión del sector financiero había venido señalando esto en el sentido de que eran irregularidades en el cumplimiento de la prevención del lavado de dinero, pues ya no sabemos en dónde quedó la bolita. Y si fueron irregularidades en este sentido, ¿por qué no hay señalados? ¿Por qué si hay multas tan millonarias, tan importantes para estos bancos, pues obviamente tendría que haber responsables? No los hay hasta el momento, no hay carpetas de investigación, dice la presidenta de México. Así es de que señales encontradas, la Secretaría de Hacienda ha tenido que salir a hacer estos comentarios de manera específica y también de manera contundente a señalar que si hubiera alguna responsabilidad, algún ilícito que sancionar, se va a sancionar con todo el peso de la ley. Pero hasta ahí vamos.
Sí, porque asegura en forma tajante que no hay ninguna muestra de actividades ilícitas, por eso no hay ninguna abierta, ninguna carpeta, pero pues están sancionados y están intervenidos y les quitaron el fideicomiso. Menos mal, imagínate, Marco, te intervengo tu casa, te quito la chequera, te quito tu negocio, pero no tienes ningún problema.
Sí.
No me ayudes, sí. Compadre, ¿no? O sea, la verdad es que ¿cómo van a salir adelante Intercam, Cibanco y Vector? Sí, supuestamente no hicieron nada malo, si son víctimas, ya los intervinieron, ya no pueden tener control de ni la chequera ni de nada. Hay una pérdida de confianza, ya la mayor parte de estos bancos ya no pueden operar. Hoy día, en teoría, sí, con Estados Unidos, pero en la práctica Visa le quitó a Cibanco su monedero electrónico Zcash. Entonces, la verdad es que sí están, y les quitaron el negocio fiduciario. La razón principal por la que la Secretaría de Hacienda le pidió al Departamento de Tesoro un mes para aplicar las sanciones contra estos tres bancos, y las sanciones son en Estados Unidos. El Departamento del Tesoro no puede hacer nada aquí en México. Lo que pide a las instituciones de Estados Unidos es que no operen con estos tres bancos. Esta medida iba a entrar en vigor el 21 de julio, y ahora va a entrar en vigor el 1 de septiembre. Y fue a petición de la Secretaría de Hacienda: oye, dame chance porque tengo que pasar los fideicomisos, porque resulta que Cibanco no era tan chiquitito, resulta que Cibanco, ay, no te preocupes, tiene entre los dos menos del 2% del mercado. Sí, pero Cibanco tenía mucho más de la mitad de los fideicomisos del país.
Sí, Cibanco tiene una enorme importancia en el negocio fiduciario que ya, pues algunas otras instituciones como Actinver está viendo el potencial crecimiento de ese negocio en favor de Actinver, precisamente porque hay muchas empresas, muchos negocios que le están tocando la puerta para ver si se pueden ir a Actinver y salirse de Cibanco, eventualmente de Intercam. Y yo creo que aquí hay varias partes. Lo primero que tenemos que observar es que efectivamente vino la acusación, fue un bombazo por parte de este departamento FinCEN del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en contra de las tres instituciones bancarias y de Casa de Bolsa de México, y fue verdaderamente escandaloso. Pero de manera inmediata la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las intervino gerencialmente para preservar y garantizar el ahorro y las inversiones de los ahorradores y de los clientes, y de ahí se desataron una serie de decisiones que se vienen realizando por parte del gobierno mexicano, precisamente para enviar señales positivas a las autoridades de Estados Unidos. Se vino este aplazamiento de 45 días adicionales, y hoy lo que estamos viendo es que, pues, más allá del problema en sí mismo, vemos una falta de coordinación en la comunicación, por lo menos de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que ha salido ya en distintas ocasiones a emitir mensajes que parece que no han sido consensuados con la cabeza del sector, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Y bueno, insisto aquí, así que no me ayudes, compadre. Y la otra cosa que también me llama la atención, y regresando, a las 9:15 vamos a platicar con Jorge Esteve, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, es que tal pareciera que hay dos actitudes en torno al problema del arancel de jitomate. Quienes se desgarran las vestiduras porque va a traer problemas severos a los productores, a los jornaleros, la presidenta de la República anunciando medidas adicionales que va a dar a conocer esta semana a cargo de nuestros impuestos. Y por el otro, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, la Secretaría de Economía y la misma Claudia Sheinbaum diciendo, pero no, el problema lo van a tener los consumidores de Estados Unidos, porque como nuestros jitomates, no hay dos en el mundo. Y los Estados Unidos requieren nuestro jitomate y no nos van a hacer nada. Si no nos van a hacer nada, si los jitomates, como México no hay dos y como jitomates mexicanos no hay dos, entonces ¿para qué nos desgarramos las vestiduras? No entiendo. O pues, es una o es otra.
La verdad es que creo que se trata de una afirmación que parte de una realidad. Es cierto que México es el principal exportador de jitomate a Estados Unidos. Además, México es el octavo exportador a nivel mundial. México es un líder en la producción y exportación de este producto, por una parte, pero por la otra también es una realidad que está siendo sancionado el sector agropecuario mexicano de manera injusta por acusaciones de dumping. ¿Cierto? De Estados Unidos. Y aquí la realidad es que la consultoría de mercados agrícolas de Juan Carlos Anaya ha sido muy precisa. Se van a perder entre 50,000 y 100,000 empleos, dependiendo del nivel del arancel que se alcance a aplicar.
No que no.
Así es de que, pues, vamos
a ver. O sea, por eso hay dos visiones, Marco, lo que yo digo. La de que no, el impacto lo van a tener los consumidores de Estados Unidos. Pues todo indica que no, que sí se van a frenar las exportaciones.
Sí, la afectación va a ser allá en Estados Unidos, pero aquí en México también en empleos.
Pero si se pierde el empleo, quiere decir que se bajan las exportaciones. Pero vamos a un corte, no se vaya.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Carlos García. Él es el presidente del American Chamber México. Carlos, ¿cómo estás? El American Chamber, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen. Es un placer saludarte. ¿Cómo has estado tú?
Bien, afortunadamente. Oye, Carlos, pues abriendo frentes por todos lados, ¿no? O sea, yo creo que ustedes pues son de los que no descansan mucho, porque como nos decía ayer Luis Rosendo Gutiérrez, van a Washington, están en Washington, el gobierno mexicano, de repente, pácatelas la carta. Ustedes como empresarios, ¿cómo lo viven? ¿Cómo ves esta amenaza de aranceles? Hay quien dice que no nos preocupemos, que porque solamente va a aplicar a los productos fuera del T-MEC, y que ya cada vez son más las empresas que se están poniendo las pilas para cumplir con el T-MEC, y nada más nos decía ayer Luis Rosendo Gutiérrez, es el 14% o menos de las exportaciones totales. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué opinas ahí, Carlos?
Pues, bueno, lo que mencionas es cierto. Hemos estado viviendo unos días y meses bastante turbulentos, con mucha actividad. Yo creo que hace poco siento que estuvimos platicando del último anuncio de los aranceles, y pues aquí estamos de nuevo platicando de este tema. Sí, otra vez. Bueno, ciertamente, digo, esto lo estamos viendo claramente una estrategia mundial que está haciendo el gobierno estadounidense. Muchos países recibieron cartas similares. Y pues ahorita lo que toca es estudiarlo y entenderlo muy bien. Como bien lo mencionas, algunas personas consideran que solo se va a aplicar a esos productos que no cumplen con las reglas de origen del T-MEC. No está muy claro todavía, o sea, no han salido las órdenes ejecutivas, no se entiende realmente cómo se va a aplicar este tema. Entonces, pues ahorita lo que toca es estar en la espera, seguir conversando con autoridades de ambos lados de la frontera para poder entender de cómo se va a ir planchando esta situación.
Pues sí, Carlos García, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Carlos.
Buenas noches, Marco Antonio.
Carlos, hoy lo que estamos viendo es algo particularmente difícil en la relación comercial entre México y Estados Unidos. Es una circunstancia en la que México está involucrado dentro del contexto internacional de este cambio de paradigma que está intentando llevar adelante el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con esta política de aranceles a una muy buena cantidad de países. Sin embargo, México es parte del acuerdo comercial norteamericano junto con Canadá, y a Canadá y a México, Estados Unidos no les está dando ese trato. ¿Qué hacer? ¿Qué pensar? ¿De qué manera el gobierno mexicano tiene que actuar para hacer prevalecer lo que es importante, incluso para Estados Unidos, mantener una buena relación en Norteamérica?
Pues yo creo que la estrategia pues es el diálogo. O sea, entiendo el subsecretario mencionando que otra vez de regreso a Washington, yo creo que el diálogo es lo que va a fortalecer esta relación. Porque si uno ve... y esto lo he comentado ya varias veces, que entre los Estados Unidos, México en particular, y si involucramos a Canadá también, pues más allá de una relación comercial, estamos aquí en un sistema de coproducción. Y hay muchos ejemplos de esta naturaleza. Se ha hablado mucho de, por ejemplo, en la fabricación de autos, autopartes pueden cruzar la frontera 5 o 7 veces. El hecho de grandes cantidades de los insumos mexicanos para la fabricación tienen contenido norteamericano. O sea, de las exportaciones mexicanas al mundo, nosotros contenemos 10 veces más productos y bienes de nacionalidad norteamericana que cualquier otro país, incluyendo China. Y si vemos el comercio, pues ya se sabe la importancia del comercio de los Estados Unidos o el mercado norteamericano para México. Pues obviamente más del 80% de nuestras exportaciones se dirigen a ese país. Pues si vemos del lado mexicano lo que implica, o del lado americano, qué implica México para los Estados Unidos, y Canadá también, salen cifras muy interesantes. Por ejemplo, en las compras per cápita de México y Canadá de bienes de los Estados Unidos, estamos hablando alrededor de $4,000 anuales. Si eso lo comparamos con China compra $100, ¿no? Y hablando de otra forma, que Canadá y México compran más bienes norteamericanos que los 10 países, los siguientes 10 países comerciales de los Estados Unidos, incluyendo China, Singapur, Corea, Inglaterra, Alemania. O sea, es el mercado mexicano y canadiense es sumamente importante para el mercado norteamericano, para sus exportaciones. El sistema manufacturero mexicano habilita, de cierta forma, el sistema manufacturero de los Estados Unidos. Entonces, ahí es donde uno se tiene que estar enfocando y en las conversaciones ir fortaleciendo el tratado que tenemos y mejorarlo si es necesario, pero los hechos son los hechos, ¿no? Y esta codependencia es total, ¿no?
Sí, estas cadenas de valor integrado norteamericanas, me refiero a México, Estados Unidos y Canadá, el mejor ejemplo es, como tú decías, la industria automotriz. ¿Se puede llegar a desbaratar o está ya tan concatenada que es imposible? Porque Donald Trump insiste en tener estímulos, ahora con su nuevo Big and Beautiful Bill, estímulos para los autos que se fabriquen allá. Y en sus cartitas está, y a la cartita Sheinbaum le dijo que desde luego las empresas que quieran establecerse en Estados Unidos son bienvenidas. Es esto. Y habló también de barreras no arancelarias en esta carta. No menciona el T-MEC directamente. ¿El T-MEC está en jaque? Y mi duda es si es jaque mate o no.
No, yo en mi opinión no. O sea, por lo mismo que estamos platicando aquí de la integración, yo creo que separar estas cadenas de suministro es sumamente complicado. Son decisiones multianuales, que no tan fácilmente reemplazas una fábrica con otra. Y la realidad es que hay ciertas cosas que es muy difícil fabricar en los Estados Unidos por su estructura de costos y sus sistemas manufactureros, e incluso si vemos el tema de laboral, ¿no? La disponibilidad de la fuerza laboral en los Estados Unidos, hasta en ese nivel somos complementarios uno con el otro. Entonces, lo que se requiere es trabajar en conjunto en atacar los problemas que nos ocupan, nos preocupan, y seguir avanzando. O sea, yo tengo toda la confianza que el tratado, no sé si se llame T-MEC o qué nombre tome, y la revisión que se lleve a cabo tenga frutos, y esta relación se seguirá fortaleciendo.
Sí, estamos platicando con Carlos García, el presidente de la American Chamber México. Carlos, hoy estamos viendo cómo México hace una buena cantidad de esfuerzos para hacer prevalecer el acuerdo comercial norteamericano. Está luchando por que México mantenga ese sentido prioritario en virtud del propio acuerdo, pero hay temas que no tienen que ver con el comercio y que están sobre la mesa y que cada vez se menciona de manera más persistente por el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué tan difícil será que la relación entre México y Estados Unidos pueda superar estos temas tan escabrosos y en aras del comercio puedan continuar estas relaciones como hasta ahora en los últimos 30 años?
Sí, seguramente te estás refiriendo al tema de migración, del combate al fentanilo.
Correcto.
Y el crimen organizado, que sin duda son temas muy, muy complejos, y creo que no hay duda que aquí y allá y en el resto del mundo sabemos que tener un país seguro es realmente la base para un crecimiento económico. Entonces, estamos de acuerdo que estos temas yo siento que son compartidos, que trabajando juntos se van a ir solucionando desde la tribuna, porque yo no estoy ahí en esas conversaciones con los diferentes agentes de seguridad de ambos países, pero desde lo que yo estoy viendo hay una mayor colaboración entre las autoridades, un convencimiento. Incluso recientemente estuve con el embajador de los Estados Unidos en México, y él también lo reconoció, que estos problemas los tenemos que atacar. Sí son problemas serios, pero se tienen que trabajar en conjunto, ¿no? Y el gobierno mexicano ha hecho muchos esfuerzos. Es indudable y que las cifras han mejorado mucho en los cruces ilegales, en las incautaciones de drogas y demás.
Carlos,
pero
no
se sabe el fin.
Nos queda un minutito, pero ustedes como empresas, ustedes representan a las empresas más grandes de Estados Unidos en México, son la casa matriz está allá. Ustedes pueden hacer mucho, sí podrían presionar a Donald Trump o tratar de convencerlo al gobierno de la necesidad de continuar con el T-MEC, o sea, en una forma más eficiente. Y nos quedan 30 segunditos. ¿Crees factible eso?
No, sin duda, y estamos muy activos aquí. Estamos nosotros desde la historia del AmCham, siempre hemos estado construyendo puentes, buscando una colaboración y promover el sano comercio entre los dos países, y eso es precisamente lo que estamos haciendo. Estas historias de éxito, tanto del lado mexicano como el americano, es lo que tenemos que estar vendiendo. Otro tema interesante que uno ve en el sector manufacturero,
cada
empleo generado aquí se genera otro allá en los Estados Unidos.
Sin duda. Gracias, Carlos.
Esas son las historias que tenemos impulsando.
Gracias, Carlos García, presidente de la American Chamber México. Muchas gracias, Carlos.
Sí, no, fue un placer y perdón que se nos acabó el tiempo.
Vamos
aquí
a
podemos estar
pensando.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Financiera. Tenemos a Jenny Valencia, reportera de Grupo Fórmula. Jenny, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Mari Carmen? Marco, muy buenas noches. Pues, el día de hoy estuvo movido por la confirmación.
Sí, Jenny, y de eso quería preguntarte y por un lado también felicitarte, porque la Comisión Nacional de Banca de Valores no emitió hoy un comunicado sobre las sanciones. Fueron ustedes, los reporteros, les dieron un link y ustedes sacaron de este link la información. Y pues no es fácil, ¿eh? Yo, o será por mi tierna edad, no podía. Entonces, Jenny, antes que nada, los felicito por esta esta investigación que hicieron. Esto. Link, ahora sí, cuéntanos de las sanciones a Cibanco, Intercamp y a Vector, el monto, que tú lo tienes muy claro, el monto de cada una y las razones, porque luego también está la respuesta de la Secretaría de Hacienda, pero vamos por partes primero las sanciones, por favor.
Creo que sí, muchas gracias, Mari Carmen, el orgullo y el honor es para mí. Y bueno, comentarles que la Comisión Nacional Bancaria de Valores sancionó a Cibanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, como bien señalas, por incumplimientos en procesos administrativos. Confirmó que la multa asciende a más de 185 millones de pesos y de acuerdo con el registro de sanciones de la comisión correspondiente tan solo al mes de junio, informales que se aplicaron un total de 53 multas a estas tres instituciones, los dos bancos y la Casa de Bolsa, y la gran mayoría están relacionados con temas de prevención de lavado de dinero, así viene etiquetado, y la falta de información en sus registros. A Intercam Banco se le impusieron un total de 26 multas, 16 al banco, 10 a su Casa de Bolsa, por una cifra que supera los 92 millones de pesos. Al igual comentarles que en el caso de Cibanco, las sanciones fueron 21, de las cuales 16 son en contra del banco y 5 a la Casa de Bolsa, con un monto superior a los 66 millones de pesos. Y en el caso específico de Vector Casa de Bolsa, la infracción es por incumplimientos relacionados con la Ley de Fondos de Inversión. Le fueron impuestas 6 sanciones por una cifra superior a los 26 millones de pesos. Solo comentarles que más tarde, muchas horas después, la Secretaría de Hacienda aclaró que las multas reportadas este martes por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, son las mismas que se informaron en el comunicado del pasado 25 de junio. Únicamente se confirmó, aclara la Secretaría de Hacienda, que el monto actualizado al cierre del mes de junio es de 185 millones de pesos. Precisó que las sanciones derivan de incumplimientos en procesos administrativos. Sin embargo, la Secretaría también aseguró que de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuará con todo el peso de la ley, aunque afirmó que a la fecha no cuenta con ninguna información en este sentido. Y finalmente, la dependencia que encabeza Edgar Amador Zamora reiteró su compromiso de fortalecer la supervisión permanente de las instituciones financieras en nuestro país, así como garantizar la plena transparencia y el cumplimiento regulatorio a fin de evitar afectaciones, en este caso, dar tranquilidad a los usuarios y mantener la confianza en el sistema financiero mexicano. Así las cosas, Maricarme, Marco, el día de hoy la información que se difundió, sí, por parte de la Comisión Nacional Bancaria y ya por la noche por la Secretaría de Hacienda.
Exacto, Jenny Valencia, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, con mucho gusto, Jenny, ¿cómo estás?
Un gusto, muy bien, muchísimas gracias.
Qué bueno. Buenas noches. Jenny, pues para que nos platiques un poquito, porque hasta donde entiendo, la propia Comisión Nacional Bancaria de Valores salió a precisar que en el caso de la Casa de Bolsa, las sanciones no son por temas relacionados con lavado de dinero y que corresponden a incumplimientos relacionados con la Ley de Fondos de Inversión. Ahí hizo la diferencia respecto de los dos bancos, Intercam y Cibanco, a los cuales en otras ocasiones sí ha referido que las irregularidades administrativas están relacionadas con el tema de la prevención del lavado de dinero. Así fue, ¿verdad, Jenny?
Así está, como tú lo señalas, y es que queda esta laguna en cuanto a la precisión, por eso es que manejaba que viene etiquetado así tal cual en este reporte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que el tema tanto para Intercam Banco como también Cibanco tiene que ver con un tema de prevención de lavado de dinero, así es como se etiqueta en este reporte. Y como bien señalas, en el caso específico de Vector Casa de Bolsa, se aclara que es por infracción, la infracción es por este incumplimiento relacionado con la ley de fondo de inversión. No especifican más porque son, digamos que son renglones muy cerrados y son varias instituciones bancarias, fue una lista muy importante de varias instituciones bancarias, incluso financieras, casas de bolsa, y lo único que se especificó son algunos montos, las sanciones, y el motivo es solamente esta única fracción, prevención de lavado de dinero, falta de información en sus registros, otros reportes también que tengan que ver con falta de datos o también lagunas en cuanto al tema de datos también muy específicos de otras instituciones bancarias. Sin embargo, en este caso llamó la atención porque son las que están involucradas con el tema del lavado de dinero, del cual posiblemente pues está relacionado, así lo afirma el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Oye, pues queremos agradecer mucho, Jenny Valencia, como siempre, por tu reporte.
Excelente noche, les mando un fuerte abrazo, Maricarmen y Marco.
Gracias.
Gracias.
Pues mira, a mí me llama la atención aquí, insisto, dos cosas. Por un lado, los puntos, como gran necesidad tanto de la presidenta Sheinbaum en la mañanera como ahorita el secretario de Hacienda a través de su comunicado, de decir que no hay absolutamente nada que faciente pruebas de actividades ilícitas en ninguno de los tres intermediarios. No sé si esto se debe a la importancia política de Alfonso Romo y a la presión mediática que hay para ver si sí o no realizaron actividades ilícitas, porque Vector publicó un comunicado diciendo que no, que solamente son por anomalías y por algunas fallas menores. Pues menos mal que son fallas menores, porque las sanciones son por 26 millones de pesos, no es cualquier cosita. O sea, si son sanciones severas, que pues porque le faltó la ñ a Nuño, o le faltó el acento a María, o porque, ¿no? ¿De a qué se refiere con sanciones menores? Porque no es tan menor. Uno me llama, y el otro el propio comunicado de la Secretaría de Hacienda diciendo, no, aquí no hay ninguna irregularidad. Menos mal, porque están intervenidos desde el 26, 27 de junio, y ya les quitaron el negocio fiduciario, y yo no sé cómo y cuándo van a poder regresar a su vida normal. Hoy lo dice también el IMEF a través de Víctor Manuel Herrera, que es el vicepresidente de uno de los vicepresidentes del IMEF, que será muy difícil que estas, y yo coincido con él, que estas instituciones puedan regresar a su actividad normal, a sus mismos dueños, reactivarse como antes. Y además imagínense que después de 3 meses te digan, oiga, pues no, nos equivocamos, como le pasó a este futbolista, ¿no?, a Rafa Márquez, que incluso le embargaron sus cuentas, se las congelaron, y como a los 3 meses, ay, usted disculpe.
Sí, bueno, yo creo que todo esto es un proceso que tiene que ver con la acusación original que viene desde el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En segundo lugar, la posición del gobierno mexicano firme en el sentido de que pues no cuenta con información proveniente de Estados Unidos, del Departamento del Tesoro, del FinCEN, que compruebe fehacientemente estas acusaciones. Y en tercer lugar, la intervención que ha tenido el gobierno mexicano sobre estas instituciones para preservar y buscar cuidar los ahorros, las inversiones de los ahorradores y los clientes. Y aquí lo que a mí me llama la atención es la diferencia de lenguaje y los comunicados de la Secretaría de Hacienda respecto de lo que comunica la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que ha señalado en varias ocasiones que estas irregularidades tienen que ver, en el caso de los dos bancos señalados, y como ya nos lo reportaba también nuestra compañera Jenny Valencia, con irregularidades relacionadas con el protocolo de prevención de lavado de dinero. Aquí, en la nota informativa que emitió hace un rato la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, habla solamente de incumplimientos en procesos administrativos. No menciona para nada el tema del lavado de dinero y dice que son resultado de revisiones regulares que fueron oportunamente notificadas previo a la fecha del mes de junio. Así es de que hay un lenguaje que deja vacíos y que no es conveniente para un momento tan difícil como el que están viviendo estas instituciones. Creo que es importante la acotación que también la propia información de Jenny que nos daba de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, en el sentido de que Vector, Casa de Bolsa, pues está siendo multada por irregularidades relacionadas con fondos de inversión y no tiene nada absolutamente que ver con el tema de lavado de dinero. Pero bueno, son temas que
Intercam también emitió un comunicado diciendo que esas sanciones son de inspecciones de 2024 con datos de 2023 y que no afectan en nada sus operaciones. Pues de nada, pero la están intervenidas por la Comisión Nacional de Valores. O sea, siguen operando y haciendo un gran esfuerzo para salir adelante las tres instituciones. Hoy lo que dice Víctor Manuel Herrera es que corren el riesgo de convertirse en intermediarios cascarón. Pues, y no poder salir adelante. Si hay un elevado riesgo.
Pues mira, lo que pasa es que no es lo mismo que sigan operando estas instituciones financieras bajo la intervención gerencial del gobierno, que designa a interventores especializados, que están especializados en el control, la supervisión, la revisión de los procesos internos, y no estarán concentrados definitivamente en la gerencia que viene realizando normalmente una gerencia particular, una gerencia privada, como son los directivos de las propias instituciones financieras que buscan la rentabilidad de los negocios. Yo creo que desde ahí ya comienzan a tener una diferencia. Y en segundo lugar, pues la pérdida de negocios, como hemos visto que tienen en el caso de Cibanco, en el negocio fiduciario, que se está yendo a otras instituciones, que el propio gobierno está enviando a la banca de desarrollo, y pues otros efectos que se ha tenido, como el caso de Visa con Cibanco. Así es de que vamos a ver, ojalá que puedan superar esto. El gobierno mexicano está buscando preservar la reputación del sector financiero mexicano de estas tres instituciones, pues, que son pequeñas, pero no tan pequeñas.
Pues
no,
sobre todo en ese banco, en Fideicomiso, no, son pequeñas en cuanto que no realizan muchas actividades con el público, no son sistémicas, pero fiduciario sí era importante. Pero bueno, vamos a un corte.
Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Tenemos en la línea a Carlos Serrano, él es el economista en jefe del BBVA. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Maricarmen, muy buenas noches, qué gusto saludarte.
Oye, Carlos, pues ¿cómo ves el panorama? ¿Qué tan complicado se puede poner para las inversiones? Desde luego yo con esta incertidumbre que acabamos de platicar con el presidente de la American Chamber of Mexico, Carlos García, nadie sabe qué va a pasar aquí el primero de agosto. El gobierno mexicano está intentando que nos apliquen los aranceles, pero pues mientras no hay nadie que invierta. O sea, estamos esperando a ver qué va a pasar. ¿Cómo ves tú la situación en esta incertidumbre? ¿Cómo nos va a afectar en la economía?
Justo creo que la afectación primordial, Mari Carmen, es la que señala la inversión. Porque si vemos lo que en principio parece transmitir Trump, que por cierto lo transmite en una carta con poco detalle, entonces por eso es difícil saber exactamente cómo sería el arancel, pero en principio lo que se anticipa es que aumentaría el arancel que se cobra a las exportaciones que no se canalizan a través del Tratado de Libre Comercio de 25% a 30%. Eso desde luego es negativo, pero no debería ser catastrófico para el comercio. El problema es que no está claro si eso va a ser el caso o si va a ser a más bien, no está claro si va a ser adicional a otros aranceles o no, y tampoco está claro si se va a llegar a imponer o no. Entonces el problema que tenemos, Mari Carmen, es esta política de amenazar con aranceles, que ya hay que recordar que vamos a decir desde febrero, cuando primero se había dicho 25% para todo, se ha ido modificando y ahora hay que esperar el primero de agosto. Pero mientras sigamos en esta dinámica de amenazas que después se sigue pateando el balón, que no siempre se concretan, el comercio quizá no sufre mucho, pero la inversión sí. Y lo que ya tenemos en México, de acuerdo a los datos del INEGI, es que entre enero y abril de este año, pues la inversión ya cayó 7% respecto al mismo periodo del año pasado, y eso es muy preocupante porque no solamente afecta al crecimiento actual, sino al crecimiento futuro de la economía.
Sí, Carlos Serrano, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Marco, muy buenas noches, qué gusto saludarte.
Igualmente, Carlos, ¿cuál es tu perspectiva desde los datos que estamos conociendo en el comportamiento económico, datos del crecimiento de México, por supuesto, en cuanto al crecimiento económico, la inflación, el tipo de cambio? ¿Cuál es tu análisis?
Bueno, yo lo que concluyo al ver los datos es que la economía de México está en una desaceleración muy marcada y posiblemente entrando en una recesión. Si vemos lo que ha ocurrido con la inversión, ya les comentaba, una caída de 7%. Si vemos el consumo, enero-abril, una caída de 0.4%. Y si vemos el empleo, el último dato de junio, pues ya la creación neta de empleos comparado al mismo periodo del año anterior es de cero. O sea, ya en el neto no se están creando empleos. Entonces, todo esto indica a mí una economía que está muy debilitada, muy posiblemente en recesión, y creo que afectada por fuentes de incertidumbre, como mencionaba Mari Carmen, que están afectando la inversión. Creo que las dos principales fuentes de incertidumbre son, por un lado, una interna, que es la reforma al sistema judicial, donde las empresas pues no pueden anticipar qué tipo de sistema judicial vamos a tener, y por otro lado una externa con todas estas amenazas. Al haber menos inversión, pues hay menos empleo, por lo tanto menos consumo, y si además de esto vemos que hay un esfuerzo que me parece correcto de consolidación fiscal, pues lo que vemos es que hay menos gasto público, por lo tanto también ese es un viento en contra para la economía de México. Entonces me parece que lamentablemente estamos en una situación de una economía que se está debilitando a ritmos acelerados.
Oye, y bueno, aparte hoy se dio a conocer la inflación en Estados Unidos, sobre todo la inflación subyacente más alta de lo que se esperaba. ¿Esto va a implicar que ya no bajen las tasas de interés en Estados Unidos o que se retrase, porque los mercados dentro de todo están muy tranquilos?
Sí, yo creo que este dato, Mari Carmen, lo que va a implicar es que la Reserva Federal siga esperando a conocer mejor los efectos de los aranceles en la inflación. Entonces yo creo que este dato nos confirma pues que no van a bajar, me parece, en la siguiente reunión. Y lo que vemos en este dato es que empieza a haber algunas señales de que los aranceles empiezan a aumentar los precios en Estados Unidos. Todavía es algo tenue, pero si vemos algunos productos, mercancías como juguetes, muebles, ya empiezan a tener mayor inflación. Creo que la razón por la que no habíamos visto inflación como resultado de estos aranceles es que se habían adelantado muchas importaciones justamente para no hacer frente a los aranceles. Eso permitió que se acumularan inventarios que han podido vender todavía sin reflejar el precio del arancel, pero creo que es cuestión de tiempo para que veamos que estos aranceles van a aumentar la tasa de inflación. Ya hoy vimos una pequeña señal de eso, y si eso ocurre, creo que vamos a ver una Reserva Federal que va a esperar y que va a ser más paciente para empezar a bajar. Yo creo que pues veremos una o dos bajadas máximo este año, porque quieren asegurarse que esos aranceles no van a tener efectos importantes en la inflación y las expectativas inflacionarias.
Sí, estamos platicando con Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches otra vez. Te quisiera preguntar en torno a este tema de la política monetaria. Hablabas de la de Estados Unidos, de México, en cuanto a pues las expectativas de inflación, en cuanto a la decisión que se tomó, que fue por mayoría, y lo que opinó ahí el subgobernador Jonathan Heath respecto de la probable pérdida de credibilidad del Banco Central.
¿Cómo no, Marco? Yo no leo que esto deba de erosionar la credibilidad del Banco Central. El hecho de que se haya bajado la tasa de interés, bajó en 50 puntos base, aunque la inflación haya subido, no creo que erosione la credibilidad. ¿Por qué? Primero porque el aumento en la inflación que vimos en mayo, la primera quincena de junio, en parte, en muy buena medida se explicó, primero por efectos base, ya sabíamos que eso iba a venir, segundo por choques de oferta en productos alimentarios que hemos visto, y el hecho que hayan bajado pues demuestra que todavía estábamos con una tasa de política monetaria que es bastante restrictiva. Es decir, nadie está diciendo, el Banco de México no está llevando la tasa y la política monetaria. monetaria a una situación neutral o de laxitud. Lo que hicieron es hacerla algo menos restrictiva, y a mí me parece, en un contexto donde la economía está en pan débil, y creo que lo normal es esperar que las presiones inflacionarias vayan a ceder, porque tenemos una brecha del producto que es negativa y por lo tanto creo que no vamos a ver presiones de la demanda agregada, y eso creo que le daba al Banco de México espacio para bajar la tasa, repito, haciéndola un poco menos restrictiva. Entonces a mí me parece que no podemos hablar de una pérdida de credibilidad. El Banco de México sigue con una postura restrictiva, y no por una observación que se haya visto en mayo, creo que se puede concluir que el proceso desinflacionario está en riesgo.
Oye, entonces tú sí considerarías en que, a pesar de que, bueno, sí subió la inflación, pero menos de lo esperado de este, y todavía no se refleja en Estados Unidos, y todavía no se refleja muy, tú decías, apenas gradualmente el impacto de los aranceles, aún así sí consideras poco factible que la Fed baje en su reunión las tasas. Y además hay esta fuerte polémica porque ya se vaya Jerome Powell, que se tendría que ir en principio, creo que es mayo del 2026, renunciaría como, termina su periodo como presidente de la Fed, pero la decisión que él tiene que tomar es si se queda o no como gobernador, y lo están presionando horrible en el gobierno para que ya se vaya.
Totalmente, eso creo que es una cuestión de preocupación, Mari Carmen, el hecho de que el gobierno y el presidente de Estados Unidos ataquen frontalmente a la Fed con descalificaciones, con insultos y presionando para que bajen las tasas, pues lo que hace es amenazar la independencia de la Fed. En parte por eso han aumentado las tasas de largo plazo, en parte por eso se ha depreciado el dólar, porque se está poniendo en juego la institucionalidad y la independencia de la Fed. Y yo creo que la Fed está haciendo lo correcto, porque todavía no es muy claro cuál va a ser el efecto de esos aranceles sobre la inflación, y en ese sentido, pues lo que tenemos es que todavía no tienen la inflación en el objetivo. Por otro lado, la economía sigue relativamente fuerte, creo que es prudente que esperen, y hacia adelante, pues esperemos que el Senado vote a alguien que vaya a mantener la independencia, y si se pudiera quedar Powell en la Junta, no lo sabemos, creo que sería algo bueno para lograr que la mayoría de los miembros sigan actuando de forma independiente y no se entreguen a estas presiones del gobierno, que me parece que son lamentables y erosionan la idea de una independencia del Banco Central en Estados Unidos.
Pues sí, definitivamente, Carlos, pero esto de alguna manera me imagino que está teniendo efectos de incertidumbre, de nerviosismo en los mercados.
Absolutamente, cuando se dieron, si recordamos, las declaraciones de Trump diciendo que estaba analizando la posibilidad de despedir a Powell antes de que concluyera su mandato, ahí vimos aumentos en las tasas de los bonos gubernamentales de Estados Unidos, una depreciación del dólar, y creo que todos esos embates siguen estando en parte reflejados en mayores tasas en Estados Unidos, en un dólar más débil, porque lo que se percibe es que hay cierto riesgo de que se pierda independencia de la Fed, y eso se traduzca en un mayor nivel de inflación a mediano plazo. Entonces yo creo que sin duda estas declaraciones, estos embates a la Fed están siendo reflejados en mayor volatilidad en los mercados y en un deterioro en los fundamentales de Estados Unidos.
Pues Carlos Serrano, como siempre, un placer platicar contigo.
Gracias,
Economista
Carlos.
Economista en jefe del BBVA aquí en México. Muchísimas gracias.
Al contrario, siempre es un placer para mí charlar con ustedes.
Vamos a un corte.
Gracias.
¿Quieres escuchar nuevamente nuestras entrevistas? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal? amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés. Como siempre, me da mucho gusto que nos acompañe en esta segunda hora. Y le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que nos ve a través de las frecuencias en México y Estados Unidos. Seguimos en el 103.3 de FM y 970 de AM, aquí abriendo la conversación. Y bueno, hoy se dio a conocer, porque la Comisión Nacional Bancaria y Valores actualizó su reporte de sanciones, que se puede consultar a través de su portal, y ahí se destacan 185 millones de pesos de sanciones a Intercamp, a Vector, a Casa Bolsa Vector y a Cibanco. Originalmente se había dicho que era por operaciones relacionadas con lavado de dinero, después no, que son fallas administrativas. La presidenta Sheinbaum en la mañanera negó que haya problemas, que no tienen ningún funcionario de estas tres intermediarias, y hay que recordar que aquí los ojos políticos están puestos todos en Vector por Alfonso Romo, que no hay ninguna sanción, ninguna investigación que esté realizando la Procuraduría Federal de la República, y también la Secretaría de Hacienda, que emitió hace hora y media, dos horas, un comunicado, pues como que minimizando estas sanciones, son 185 millones de pesos, insistiendo en que ellos no tienen absolutamente ninguna comprobante, ninguna prueba de que pudieran haber realizado actividades ilícitas, como sí dice el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que los acusó el 26 de junio y generó la intervención gerencial, porque no hay que olvidar que están intervenidas gerencialmente los tres por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y la Secretaría de Hacienda, y que además les quitó el negocio fiduciario a los dos bancos, a Cibanco y a Intercamp. Intercamp emitió un comunicado, la Casa de Vuelta de Bolsa Vector emitió un comunicado desmintiendo que tengan ningún tipo de irregularidades con operaciones de lavado de dinero, que se trata de fallas administrativas, pero sí son sanciones elevadas, 185 millones de pesos. Y yo solo digo, si no hay ninguna irregularidad, pues ¿por qué siguen intervenidas? Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. Pues sí, la verdad es que hoy se emitieron varias expresiones e informaciones relacionadas con estos tres bancos que están siendo, estas tres instituciones financieras que están siendo señaladas desde Estados Unidos con acusaciones muy severas por presunto lavado de dinero, que por cierto no ha sido comprobado. Como ha dicho el gobierno mexicano, hasta ahora no ha recibido pruebas fehacientes de estos dichos de FinCEN, esta red especializada en lavado de dinero del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Aquí en México, hoy la presidenta de México reiteró, la presidenta Claudia Sheinbaum, que pues estas instituciones están siendo observadas, están siendo operadas incluso por las autoridades mexicanas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y que pues las sanciones que existen son por irregularidades administrativas, que no hay ninguna carpeta de investigación en contra de ninguna persona, que se está realizando un trabajo coordinado entre las autoridades para llevar adelante la operación de estas instituciones. Y por otra parte, la Comisión Nacional Bancaria de Valores emitió este reporte de actualización de las multas a distintas instituciones financieras, entre ellas las tres involucradas en estas acusaciones, y en ellas señala que tanto Intercamp como Cibanco pues están siendo multadas por irregularidades en los protocolos relacionados con el lavado de dinero, y hace la acotación de que en el caso de la Casa de Bolsa Vector, estas irregularidades son de tipo administrativo y relacionadas con los fondos de inversión, no tienen que ver con el lavado de dinero. Así es de que pues son varias informaciones que se emitieron hoy desde el propio sector oficial, aparentemente contradictorias. El gobierno mexicano se mantiene en el sentido de que no hay delito que perseguir, que si lo hubiera se tendrían que aplicar las sanciones correspondientes, se aplicaría la ley, todo el peso de la ley, dijo la presidenta, y dijo hace rato la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Hacienda y Crédito Público más moderada, señaló que se trata de un monto de multas actualizado, es el mismo que se había dado hace algunos días, de 134, ahora es de 185 millones de pesos, así es de que hasta ahí están las cosas, vamos a ver qué continúa.
Y bueno, hoy la presidenta Sheinbaum volvió a tener una reunión con empresarios, con Paco Cervantes del Consejo Coreano Empresarial, que lo confirmó, y varios empresarios. A mí me parece muy bien, de verdad, que haya este diálogo abierto y este exhorto y esta búsqueda incesante de tener mayores inversiones. Las inversiones están frenadas y van a seguir frenadas ante la incertidumbre que genera la política arancelaria de Estados Unidos. Y, como bien nos decía Carlos Serrano, el economista en jefe del BBVA, por factores internos, la incertidumbre que genera la política, la nueva reforma judicial, que no sabemos cómo van a actuar los nuevos jueces, habrá que esperar, habrá que darles el beneficio de la duda a la nueva Corte del Acordeón, la nueva Suprema Corte de Justicia, a ver cómo operan, cómo son sus primeras decisiones, todavía no lo sabemos, son dos factores. Y bueno, y el otro tema, Marco, que yo creo que está frenando o va a frenar las inversiones, ese es el eléctrico. Ayer este comunicado de la Comisión Federal de Electricidad de la Secretaría de Energía, asegurando que no hay sanciones para las empresas que no bajen su demanda de energía eléctrica en horas pico, pero que sí los exhortan a que lo hagan. Entonces dices, bueno, si tú tienes que decirle a una empresa, en la noche no operes porque no le doy abasto, entonces ¿cómo quieres traer nuevas inversiones? Es algo que a mí no me decía. Hoy día ya el problema es que nuevamente puede haber apagones y consuman mucha electricidad. Es que, de verdad, una empresa que tiene que limitar a su cliente que no compre, se me hace absurdo. No me compres tantos jitomates porque luego que vendo, ¿no? O sea, no me uses mucha electricidad porque no ya basto, pero invierte. Pero sí genera empleo. Pues espérame tantito, ¿qué garantías me das? Porque no quieres abrirte a la inversión privada, porque cerraste la opción y mantienes el 56-40, ¿cómo es 56-44? Que no se pase en el sector privado, porque nuestra inversión en electricidad es nuestra, muy mexicana, y luego resulta que no te das abasto.
Pues sí, la verdad es que es un tema preocupante. Se han emitido varias manifestaciones desde el sector privado, en algunos casos de empresas, en otros de especialistas, expertos en el tema eléctrico, en otros del sector académico, en el sentido de que pues está faltando la provisión de energía eléctrica para los negocios que están queriendo llegar a México y que están pretendiendo instalar en el territorio nacional. Ayer la Comisión Federal de Electricidad emitió un comunicado para aclarar y desmentir que exista pues una política de orientación por parte del gobierno mexicano hacia las empresas, hacia las industrias, para que produzcan en determinadas horas y eviten hacerlo en las horas pico. Dice la Comisión Federal de Electricidad que no ha habido nada de esto, que por el contrario, que está funcionando adecuadamente el sistema nacional eléctrico, que incluso hay un nivel de reserva del 12%, un nivel más alto del que, según fuentes no gubernamentales, hasta ahora se venía registrando. Y en consecuencia, pues ahí están las dos posiciones. Ojalá que sea cierto lo que escuchamos desde la información oficial. La realidad es que las inversiones que están por llegar a México necesitan mucha electricidad.
Y garantía de que la van a tener y de que no puedan apagar. No le uses en la tarde, porque entonces en la noche, porque hay mucha demanda. Y bueno, por otro lado, también hoy se da a conocer que el presidente Sheinbaum tuvo una reunión telefónica, una llamada con el ministro de Canadá, con Mark Carney. Que ambos estamos en las mismitas, somos socios, bueno, casi, está peor Canadá que nosotros. Ahora sí se nota una diferencia, porque yo decía, ¿de qué le sirve a Claudia mantener la cabeza fría a Claudia Sheinbaum, la presidenta Sheinbaum? Porque luego me regañan que soy una igualada. ¿De qué le sirve a la presidenta Sheinbaum mantener la cabeza fría, pues, si tenemos las mismas sanciones que Canadá? Pero no. En la cartita Sheinbaum nos amenaza con 30% de aranceles, a Canadá con el 35%. En ambos casos, hasta ahorita, no tenemos aranceles recíprocos, y los aranceles que sí hay, los del IEPA que le llaman, aplican a los productos que no cumplen con el T-MEC, que son mucho más, o eran mucho más en México que en Canadá.
Pues sí, eso es lo que hay de una relativa diferencia entre Canadá y México. Lo cierto es que para la mayoría lo que estamos viendo es que Canadá y México no están recibiendo el trato de aliados comerciales de Estados Unidos. Están siendo presionados y presionados de una manera muy intensa por el gobierno de Estados Unidos. La presión ahora de mayor intensidad viene por el lado del combate al fentanilo, tanto para México como para Canadá. Y ese es el último pretexto que ha utilizado utilizado para aplicar estos últimos aranceles que está colocando en contra de nuestros dos de los dos países. Vamos a un corte, regresamos aquí a Fórmula Financiera, no se vaya.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Cibanco, Vector e Intercam. Comisión Nacional Bancaria y de Valores castiga con multas de 185 millones de pesos a instituciones señaladas por lavado.
Eluniversal.com.mx.
Productores de tomate prevén grave impacto por aranceles de Estados Unidos. Dependemos totalmente de las exportaciones, señalan.
Milenio.com.
Reservas internacionales hilan 2 meses de alzas.
Elfinanciero.com.mx.
Comisión Nacional Bancaria y de Valores sanciona a Cibanco, Intercam y Vector. Multa total es de 185 millones de pesos.
Excelsior.com.mx.
Trump. Zelensky no debe atacar Moscú. Pide alto el fuego a Putin.
Eleconomista.com.mx.
La ley continúa con vacíos respecto a la prevención del financiamiento al terrorismo. IMEF.
Ford.com.mx.
Inflación en Estados Unidos avanza a medida que inicia la transferencia de aranceles.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Fórmula Financiera. Y otro tema del día que no hemos tocado, porque la mañanera acá es muy intensa y se habla de todo. Hoy es Día de la Salud. Y se habló de este esquema. Para empezar, es que ya estamos cubiertos al 97%. Pero lo que me llamó mucho la atención fue, y con eso tenemos en la línea a Juan de Villafranca, el presidente de la MELAB, la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, es este que se anunció que, bueno, que ya están los medicamentos y que además ahora va a haber un esquema de distribución, que hasta en lanchas es necesario en las islitas y en las camionetitas y en las camionetas, y no sé cuánto dijo, nomás le faltó decir que hasta en burro la presidenta Sheinbaum. Juan, ¿cómo ves tú que sabes? Porque efectivamente ustedes no se encargan de distribuir y este ha sido como el talón de Aquiles, porque pues se desmanteló la red de distribuidores que tenía México el sexenio pasado. Cuéntanos.
Bueno, mira, efectivamente, pues dime que se va a encargar de la distribución nacional, de acuerdo a lo que se dijo hoy con la ruta de salud. Nosotros como fabricantes entregamos los medicamentos, y aquí pues realmente lo que va a medir la efectividad de todo esto es el paciente, ¿no? Que le lleguen los medicamentos al paciente en tiempo y forma en los lugares donde deben de llegar, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente va a medir la efectividad de todo esto.
Juan de Villafranca, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Juan.
¿Qué tal, Marco Antonio? Muy buenas noches.
Juan, lo que a ustedes sí les corresponde es lo que tiene que ver con la licitación, la compra de medicamentos, la parte que a ustedes como laboratorios nacionales les correspondió. Hoy el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, habló de que ya se adquirió el 96% de los insumos médicos para este par de años, 2025-2026. Todos recordamos las peripecias que se han tenido que cruzar para llegar al día de hoy en materia de adquisición de medicamentos. ¿Ustedes cómo observaron este proceso? ¿Ya finalmente se cumplió? ¿Ustedes pudieron colocar los medicamentos que les solicitó el gobierno mexicano? ¿Todo bien?
Mira, fue un proceso muy complicado, ¿no? Porque se hizo efectivamente primero una gran licitación por 2 años. Después esta licitación se anuló. Vinieron unos procesos de subasta inversa donde se estuvieron haciendo pues compra de medicamentos. Los laboratorios mexicanos estuvieron siempre presentes, participando en todo el proceso, y pues ahorita sí se firmaron ya contratos con los laboratorios para entregar medicamentos de acuerdo al proceso de licitación que se siguió.
Oye, ahora en esto de ya está, otra cuestión fundamental era la regularización de los pagos, que es algo de lo que ustedes se han quejado mucho. Nos decía el otro día Larry Rubin de la MIF que no, que todavía no se han regularizado los pagos, por lo menos a los laboratorios farmacéuticos extranjeros. En el caso de los mexicanos, ¿cómo van?
No, es un tema realmente muy delicado, muy sensible. donde efectivamente ha habido un gran retraso en el pago. Estamos hablando de pagos que se vienen arrastrando desde el 2021, 2022, 2023 y hasta 2024, muchos que venían del Insabi. El Insabi, pues pues todo lo del Insabi fue, lo absorbió IMSS Bienestar, y estamos en eso, porque hemos tenido reuniones desde enero con Alejandro Dach. Sin embargo, pues no se ha pagado lo que se debe, se entregaron en tiempo y forma, y es algo que sí nos afecta mucho, porque sobre todo para los laboratorios nacionales, pues que son chicos, a muchos de ellos, pues sí requieren de ese pago para poder continuar operando, para poder comprar materia prima, para continuar la entrega y la fabricación de medicamentos. Es algo que sí ya es una situación crítica y muy, muy preocupante para nuestros laboratorios.
Sí, estamos platicando con Juan de Villafranca, presidente ejecutivo de la AMELAF, la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos. Juan, pero ¿el monto específico se tiene? ¿Cuál es el monto que le siguen adeudando? ¿Y qué tanto riesgo hay de que algunos laboratorios puedan tener problemas de solvencia y de supervivencia?
Pues mira, algunos laboratorios sí tienen un tema de solvencia ya delicado. Estamos hablando de monto, un monto aproximado entre 1.500 y 2.000 millones de pesos, algunos directos, otros a través de distribuidores. Y efectivamente hay laboratorios nacionales pequeños que sí les está afectando ya en su flujo, porque al final de cuentas pues son gastos en los que incurrieron y ahorita requieren pues capital para poder seguir trabajando y seguir operando, ¿no? Entonces sí es algo que nos apura mucho, ¿no?
Bueno, y aquí que les dicen que ya merito, como a los proveedores de Pemex, se sientan y negocian, ven caso por caso, porque en el caso de Pemex, pues se sabe ya hasta coyotes, espero que en la industria farmacéutica no. La presidenta Sheinbaum dijo que no hay que a los coyotes, pero no se han regularizado los pagos.
No, así es, y aquí el tema es que lo que heredó IMSS Bienestar, pues la verdad fue, hubo mucho desorden administrativo porque quedaron de parte del Insabi. Entonces ahorita el tema es conciliar los adeudos, se tienen, pues demostramos que se entregó, hay facturas, pero todo este proceso de conciliación, al tener tanto desorden de papeleo, pues no paga, ¿no? Y pues no se libera esto por parte de Hacienda. Entonces sí urge que esto se tome una medida y podamos avanzar, porque sí ya es apremiante, nos afecta mucho este adeudo, que no solamente es con IMSS Bienestar. Hoy en día, algo que ya se había solucionado el año pasado eran los adeudos del ISSSTE. Hoy el ISSSTE también ya tiene adeudos. Entonces yo creo que es muy importante en un ecosistema sano que haya, pues, que se produzca, que se entregue, que haya pagos, ¿no? Hoy se habló de proceso de entrega, pues es muy importante que también se vincule este proceso de entrega de medicamentos, pues el pago oportuno por parte de la autoridad, ¿no?
Pues sí, Juan de Villafranca, te cambio de tema. ¿Qué opinión tienen ustedes como laboratorios farmacéuticos nacionales de esta intención del gobierno mexicano de hacer solicitud de planta a los laboratorios para que puedan participar en las licitaciones nacionales?
Bueno, yo creo que ese decreto de fomento es muy interesante, es muy atractivo. En realidad está hablando que haya un fomento a la inversión y se va a calificar es el tipo de inversión para poder otorgar contratos en proceso de licitaciones públicas. Y aquí lo que nosotros queremos es que se califique efectivamente el tipo, que se defina bien los distintos tipos de inversión. No es lo mismo la inversión en una planta donde se compra maquinaria, se contrata equipo, se compra una planta industrial, a una inversión que puede ser un almacén o algo de acondicionamiento, ¿no? Como puede ser el etiquetado o empaquetado. Entonces sí es muy importante que se distinga el tipo de inversión, y sí sentimos que hay una buena voluntad de la autoridad y estamos en el proceso de que se definan esas reglas. Lo hemos expresado en un diálogo muy abierto, muy franco, tanto con la Secretaría de Salud como con la Secretaría de Economía, donde si se definen bien estas reglas, seguramente pues van a venir proyectos de inversión muy importantes por parte de la industria nacional.
Oye, ¿cuándo se tendrán estas reglas? Porque En el caso de la industria farmacéutica, la extranjera, nos decían que el requisito de planta que quitó Felipe Calderón efectivamente en 2008, lo quitó porque soy, por exigencias de un litigio internacional por el Tratado de Libre Comercio, porque se consideraba barrera no arancelaria. Pero se refería exclusivamente al requisito de planta. Tú lo que estoy entendiendo es que va a haber nuevas inversiones, no necesariamente requisito de planta para las extranjeras, y ahí no habría una competencia desleal por parte de empresas como, por ejemplo, de la India.
Así es, efectivamente, el nuevo decreto no se refiere al requisito de planta como era antes. Antes el requisito de planta estaba vinculado al registro sanitario. En este caso lo que se está haciendo es, se está promoviendo la inversión y en función del tipo de inversión que haya, se van a dar un sistema de puntajes, de porcentajes, donde quien tenga mayor puntaje se va a ver beneficiado en las asignaciones de las licitaciones. Y esto nos conviene a nosotros, ¿por qué? Porque somos un grupo de empresas que invertimos en el país, estamos comprometidos con México, y de esta manera pues tenemos una... Que no vaya a venir productos de la India, por ejemplo, que no tienen planta, que están subsidiados en otros países y que en un momento dado pues nos afectan, y es una competencia, no es piso parejo, es una competencia desleal. Bajo un esquema de competencia pareja y competencia leal, pues no tenemos ningún problema en competir nosotros.
Claro, Juan. ¿A la fecha hay algún caso o casos que se estén registrando en México de ese tipo de situaciones en donde haya laboratorios que no tengan o no cumplan realmente con lo que se pide en México y que estén sobrepasando las leyes?
Pues mira, sí hubo casos donde de repente hubo propuestas en el proceso de licitación de la subasta inversa, donde había productos que estaban ofertando pues por debajo del costo de fabricación, porque son productos que están subsidiados en los países, y aquí el tema es que cumplan con la calidad y que en un momento también vayan a entregar, porque luego a veces ganan la licitación y luego no cumplen, y entonces se traduce en un efecto negativo y que no le llegue el medicamento al paciente, y que estos productores pues no son muy formales, y creo que sí requerimos, claro, que haya formalidad pues, con productos de calidad.
Juan, muchísimas gracias. Juan de Villafranca, presidente de la MELAF. Gracias, buenas noches.
Buenas noches, qué gusto saludarlos.
Vamos un corte.
Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a la línea, como siempre nos da mucho gusto, a Fausto Pretelín, analista internacional, nuestro analista internacional, hay que presumirlo. Fausto, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Gusto saludarte, Mari Carmen, igualmente es un gusto platicar con ustedes.
Oye, pues queríamos platicar contigo, pues para ver qué está pasando. Yo sé que es muy difícil saber qué está pasando con Donald Trump, pero ahora con Putin y todas las broncas que tiene con Rusia, está muy enojado porque según él ya tendría que haber un acuerdo de paz. Yo también creo que debía haber un acuerdo de paz con Ucrania y no le hace caso, y siempre se le va a dar armas, pero las armas no llegan y ahora quiere aranceles del 100%, y pues Rusia no le vende nada a Estados Unidos. Yo creo que ni muñequitas le venden, ni matrushkas. Entonces, a ver, ¿qué opinas tú? Porque pues, 100% de aranceles, yo creo que a Putin le da exactamente igual, ¿no?
Mira, yo creo que lo más importante o lo que le interesa al presidente Donald Trump es que la OTAN le va a comprar armamento Patriot, que es un escudo antimisiles, a Estados Unidos, para que después Estados Unidos se los proporcione a Ucrania, o la OTAN misma a Ucrania. Es decir, lo que le interesa al presidente Trump es el negocio del armamento, que es muy importante en Estados Unidos, y en un segundo plano el tema de la diplomacia. Pero el tema de diplomacia, pues un día, como tú mencionas, pues queda bien con Zelensky, como ocurrió el último viernes del mes de febrero. Queda mal, perdón, con Zelensky, que lo prácticamente lo humilló, ¿no?, en público. Y otro día queda bien con Putin, y una semana después al revés. En este caso, creo que quien se está riendo es el presidente Putin, porque no es el elemento de los aranceles lo que lo va a hacer reaccionar a Putin. En el sentido, como tú mencionas, prácticamente no hay comercio entre Rusia y Estados Unidos. Le compra uranio, me parece, le compra algún elemento para las bases aéreas del espacio, pero no más allá de eso. En ese sentido, creo que lo que impacta es los aranceles secundarios, ¿no?, que quiere sancionar a aquellos países que comercien con Rusia, lo cual pues es muy irreal. Yo creo que inclusive el darle 50 días para que de alguna manera pues logre la paz o una negociación con Ucrania es también algo muy irreal. Es decir, yo creo que está lesionando lo que es la diplomacia en su país, que desde que llegó al poder pues no da pie con bola. Simplemente es monotemático, ¿no?, el tema de los aranceles como un instrumento diplomático.
Sí, Fausto Pretelín, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Hola,
Fausto.
Marco, buenas noches, gusto saludarte, Marco.
Igualmente. ¿Qué se puede esperar a partir de esto que hoy se está conociendo? Y bueno, pues estas conversaciones telefónicas que se conocieron y este péndulo que va de un lado al otro por parte del presidente de Estados Unidos, ¿qué se puede esperar? Porque pues es una guerra que ya se prolongó y se había prometido que iba a terminarse muy rápido.
Sí, bueno, mira, sorprende lo que sacó, lo publicó el Financial Times, en el sentido de que pues está empujando, está preguntando a Zelensky y el presidente Trump si bombardea o si puede atacar a Rusia o lo está alentando, y posteriormente dice que no debería de atacarlo. Pues es precisamente de las inconsistencias, ¿no? Es decir, yo creo que sí es una guerra que va a durar más tiempo, que obviamente era una broma el hecho de que con su llegada a la Casa Blanca iba a solucionar el problema. A veces vemos a un Donald Trump más preocupado por ganar el Premio Nobel de la Paz, como lo hizo Barack Obama, lo quiere de alguna manera pues emular, pero yo creo que desde que llega a la Casa Blanca le da un tanque de oxígeno importante al presidente Putin, es decir, genera más empatía con él por una visión muy parecida a la desinstitucionalización, ¿no?, de la diplomacia, de lo que es la administración del gobierno, y creo que eso le ayudó mucho a Putin sus primeros 5 meses de gobierno de Donald Trump. Ahora, bueno, lo va a capotear, yo creo, en el sentido de que, bueno, dice el Kremlin, sí, lo tomamos muy en serio sus palabras, pero bueno, vamos a ver si le responde o no responde el presidente Putin. Eso lo dice el vocero del Kremlin, como diciendo, no creo que vaya a responder porque la verdad no es en serio. O sea, cuando dice el Kremlin, si son en serio esas palabras, yo creo que la lectura para ellos es, no es en serio. Yo creo que es una broma, es la lectura que ha de hacer el Kremlin y no vale la pena responderle.
Ahora, ¿qué va a pasar ahí con la guerra? Porque Putin pensó que iba a vencer a Ucrania en 20 días y Zelensky y el pueblo ucraniano salieron más vivos que otra cosa.
Sí, yo creo que es Europa y la Unión Europea junto con Reino Unido quienes de alguna manera toman el control. Reino Unido ha tomado la estafeta de lo que fue el presidente Biden en su momento. Es mucho más, más claro en la ayuda hacia Ucrania. Y pues evidentemente los países europeos y sobre todo la frontera con Rusia, lo que es Finlandia, los países bálticos, sí toman muy en serio este tipo de amenazas, sobre todo porque el presidente Putin en cualquier momento podría también tomar decisiones que puedan involucrarlos, ¿no? Pienso en Polonia, por ejemplo, que es una frontera muy importante para Europa y para la propia Rusia. Entonces yo creo que estamos muy al pendiente de lo que hace Donald Trump, pero deberíamos de tomar de aquí en adelante, creo que, más atención a lo que va a pasar con Europa, que sí se está modificando, y sobre todo la OTAN, que, bueno, hacia el 2030 piensa que va a incrementar, ¿no?, su presupuesto para rearmarse, pero también fue un poco la sesión que tuvieron hace unas semanas de la OTAN, un poco de fantasía, porque solamente España dio un paso atrás diciendo, vamos a ser serios, no vamos a cumplir el 5% del PIB en armamento. Creo que fue realista la postura del gobierno español, mientras que otros países, pues sí lo firman, pero la verdad, ¿qué va a pasar dentro de 3 o 4 años? Nadie lo sabe.
Pues sí, nadie lo sabe, y eso es a nivel internacional, Fausto, pero también me gustaría que nos comentaras lo que estás viendo. Ha habido un endurecimiento por parte del gobierno de Estados Unidos en materia comercial con México, estos aranceles que recién anunció y que son nuevos, además de el mensaje explícito de que están condicionados al combate al fentanilo. ¿Cómo ves toda esta situación?
Mira, yo creo desde la época del asesinato de Kiki Camarena no he visto una relación más tensa y más erosionada entre Estados Unidos y México que la actual. Precisamente, en gran medida, yo creo, en que el componente diplomático de nuestra parte de México está totalmente olvidado, debilitado. Solamente hay que pensar la ausencia del canciller de la Fuente en Washington, la ausencia del canciller en el mundo. Creo que eso habla de que el abandono que hizo López Obrador de la política exterior continúa, y esa es una mala señal. No quiero decir que eso sea la solución completa, pero hay una parte interna que es totalmente dominada por el gobierno de México o controlada, o lo debería de controlar, ¿no? Hay otra, que yo digo, es la parte exógena que no puede controlar, que es Donald Trump, en donde sí es necesario tener muy en claro cuál es el objetivo final de Donald Trump en la relación, o el objetivo último, porque eso no lo conocemos, al menos públicamente. Las versiones corren de que si quiere ahora ya políticos vinculados al narcotráfico, ¿no?, tras las rejas. Pues bueno, la situación es muy clara. Yo creo que el secretario Harfuch es el que más interacciones tiene con el gobierno de Estados Unidos, y eso habla de que el tema de seguridad es el tema central de esta relación. Obviamente la parte comercial está lastimándose, y la parte diplomática también, pero la parte de seguridad creo que es la variable que más le interesa al presidente Donald Trump, porque ya no somos un país de confianza, ya somos en una nueva etapa, en un país en donde resulta desconfía el presidente Donald Trump por lo que se ha dejado de hacer en temas de seguridad. Nosotros, desde la óptica de México, nos puede o no gustar, ¿no?, esa visión, pero es una realidad, en el sentido de que es la seguridad de Estados Unidos en México es doméstica, no es internacional ni es bilateral, sino que es parte de su seguridad, y por eso está presionando de manera asfixiante, ¿no?
Ahora, pues sí, efectivamente, la interrogante es quién sigue, si va a haber o no en la lista algún político mexicano o no, si solamente se va a enfocar a narcos, qué va a declarar o no Ovidio Guzmán. Y no sé qué opines, a mí me parece un error que la presidenta Sheinbaum otra vez se vuelva a subir y a decir que va a exigirle una denuncia en contra del abogado de Ovidio Guzmán, a quien debe estar fascinado, ¿no?, que lo están mencionando y haciéndolo grande cada vez más.
Sí, eso es parte de lo que te comentaba, Mari Carmen. Es decir, yo creo que un subsecretario, ¿no?, de Relaciones Exteriores debería de subir a la tarima para defender a la presidenta, y no ella, del abogado en Estados Unidos. Ella no tendría ni que mencionarlo. Yo creo que esa es la gran...
Es que no tenemos secretario de Relaciones Exteriores, ¿o sí?
Sí, ese es el tema. Pero bueno, Roberto Velasco, por ejemplo, fue el que estuvo en Washington el viernes, y no el canciller. Yo creo que esas son parte de las inconsistencias y la poca funcionalidad de un organismo que está muy debilitado, como dije hace unos momentos. Yo creo que sí se ven las asimetrías a leguas entre los dos países, cuando Estados Unidos, bueno, tiene todo un equipo donde un día contesta el Marco Rubio, otro día contesta la secretaria de Seguridad, otro día el de ICE. Es decir, están coordinados, y creo que eso es lo que falta en nuestro país.
Exacto, y hemos visto en las redes sociales, hay una rumorología intensa en el sentido de que estaría por salir el secretario de Relaciones Exteriores de la posición porque la presidenta estaría insatisfecha con su actuación.
Sí, pues mira, es una versión desde hace ya tiempo que corre. Otros dicen que a veces será el 1 de octubre, que lo quiere cumplir el año en Relaciones Exteriores. Y lo que vimos el sábado pasado, ¿no?, en una reunión de American Society, en donde acude Alicia Bárcena, que está buscando ser la secretaria de Naciones Unidas, y no acude el canciller. Es decir, esta situación, porque tiene mala relación Alicia Bárcena y de la Fuente, ¿no?
Sí, claro. Pues, entonces, pues Fausto nos agarra la guillotina, Fausto Pretelín, como siempre, muy interesante.
Muchas gracias,
muchas
Fausto.
Gracias.
Buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches. Vamos a un corte. Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos vía Zoom, o sea que lo podemos ver en Telefórmula, quienes nos están viendo en Telefórmula, a Víctor Manuel Herrera. Él es el presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF. Víctor Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Maricano, ¿cómo estás?
Oye, pues hoy has hecho declaraciones interesantes del IMEF, cuyo, pues, es que teniendo a ti como presidente del comité, pues se explica uno cómo ha mejorado, yo creo, mucho todos los estudios del IMEF, pero cuéntanos, hoy hacían declaraciones, y tus declaraciones en torno, y yo coincido, a lo difícil que va a ser para Intercam, para Cibanco y para Vector, pues poder salir adelante, porque pues si bien se insisten en que no hay ninguna irregularidad, pues están intervenidos, les quitaron a los dos bancos el negocio fiduciario, y la intervención gerencial temporal, no sabemos qué tan temporal va a ser, pero a ver, cuéntanos.
Sí, hoy nos hicieron en la conferencia de prensa la pregunta que cuál podría ser el futuro de las instituciones y traté de explicarles a los colegas de los medios que dos terceras partes o 70% de los ingresos de, tanto de Intercam como de consultor de CI Banco vienen de cambios, y si eso está hoy paralizado y va a entrar en vigor la sanción en unas semanas, y pensando que la sanción pueda durar mucho tiempo, muchas semanas o meses, pues se ve difícil que puedan cubrir sus gastos de operación sin esos ingresos. Y luego tienes el negocio fiduciario, que era muy importante para CI Banco, que se está yendo a la banca de desarrollo porque no quiere nadie trabajar con las instituciones en este momento.
Víctor Manuel Herrera, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Víctor. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Marco? Qué gusto verte.
Bien, igualmente. Víctor, la verdad es que sí, parece muy cuesta arriba el camino que tienen estas tres instituciones, que de entrada, con la sola acusación proveniente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, pues es un golpe muy fuerte a la reputación, es como la línea de flotación de las instituciones, y posteriormente la intervención gerencial, que implica pues control, supervisión, análisis y la gestión privada que venían realizando quienes encabezan a estas instituciones en el sector privado, pues obviamente ya queda a un lado, la perspectiva de negocio obviamente ya no es la misma, y estaremos viendo qué tanto tiempo puede llevar, qué tanto tiempo puede durar esto. ¿Qué horizontes ves tú en este sentido, Víctor, para estas instituciones? Porque pues todo depende del tiempo, sin duda alguna.
Sí, mira, si vemos la experiencia que hemos tenido con intervenciones de otras instituciones, pues hay desde un banco FAMSA que acabó desapareciendo hasta un Accendo que después de varios meses dejaron el cascarón y lo vendieron. Es difícil saber qué va a suceder acá porque, como te decía, la gran mayoría de los ingresos es por cambios y ese negocio no se ve que vaya a reactivarse en el corto plazo, y corto plazo yo te diría en los siguientes 6 meses, porque estas sanciones toman mucho tiempo para poderse revertir por parte de las agencias reguladoras de Estados Unidos.
Oye, y bueno, por lo que se refiere a la situación económica, te cambio de tema. El problema que estamos viendo con la política arancelaria de Donald Trump, ¿qué va a pasar? Es tal la incertidumbre que hay, y aunada la incertidumbre sobre la reforma judicial, que el panorama económico pues sí se ve muy complejo.
Sí, no, y lo podemos apreciar, Mari Carmen, en la encuesta de Banco de México acerca de la confianza de los inversionistas. Y 3/4 partes de los inversionistas opinan que no es un buen momento para invertir en México y sigue en deterioro. Es algo que arrancó cuando empezaron las reformas constitucionales el año pasado y se ha agravado con toda la guerra arancelaria. Los aranceles que se anunciaron del 30% este fin de semana, lo más probable es que se prorroguen o se desactiven de alguna manera como se han desactivado los otros, porque como somos una parte importante de la cadena de suministro de Estados Unidos, sí les encareceríamos muchos productos, ¿no? Imagínate hoy, por ejemplo, que con el arancel del jitomate de 17%, le sumas otro 30% y es un arancel casi 50% para un proveedor de la mitad del jitomate que consume Estados Unidos, pues se le encarecería mucho. Entonces yo creo que esa parte sí se va a encontrar una salida. Lo que no se ve una salida todavía fácil es la renegociación del Tratado de Libre Comercio y ver cómo funciona la reforma judicial, porque está complicado que se puedan ganar la reputación de imparcialidad y de estricto apego a la ley los jueces nuevos en un plazo corto. Esto va a tomar mucho tiempo porque, como bien sabes, un juicio te puede durar un par de años y hasta que no se desahoguen los juicios y no lleguen a la resolución final, no vamos a ver que también lo están haciendo, ¿no?
Claro. Víctor Manuel, ¿qué tan grave observas el hecho de que los temas comerciales, los temas económicos en el T-MEC están pasando a un segundo plano con este señalamiento del gobierno de Estados Unidos, del presidente de Donald Trump, de la insuficiencia en el combate al fentanilo, tanto en México como en Canadá, a sus dos principales socios comerciales? ¿Qué tan riesgoso es para la sobrevivencia del propio T-MEC y para que México pudiera sobreponerse y llevar prioritariamente el tema comercial sobre un tema en el que, al final de cuentas, sí está haciendo trabajo importante en este gobierno la presidenta de nuestro país?
Yo creo, Marco, que a final del día sí vamos a tener una renovación del Tratado de Libre Comercio. No va a ser el mismo que tenemos hoy día. Si hoy tenemos X, será X menos Y. Y el producto de la negociación es ver qué tanto es ese diferencial de lo que acabamos teniendo, de lo que tenemos hoy. Lo que sí me preocupa mucho es de que pudiera acabar siendo un tratado bilateral en lugar de uno tripartita, porque cuando tienes uno bilateral con un socio comercial tan importante como Estados Unidos, entonces ellos podrían estarlo revisando cada 3-5 años. Y si tú ves la inversión de una planta de estas automotrices gigantescas de 5,000 millones de dólares, necesitan un plazo de 10 a 12 años para poderse amortizar. Eso es lo que tenemos que cuidar, que el nuevo tratado tenga un horizonte de cuando menos 10 años antes de su revisión. La parte del fentanilo y del narcotráfico, pues lamentablemente eso lo dejamos crecer mucho en México y era nomás cuestión de tiempo que reventara esta situación con Estados Unidos y que nos reclamaran que no hemos hecho todos los esfuerzos posibles para poder combatir esta plaga, ¿no?
Ahora sí está medio en chino, y vaya la expresión medio difícil, que se renegocie el tratado 10 años cuando fue Donald Trump en el T-MEC el que exigió que la revisión fuera cada 6 años. Por eso es que ahora la fecha límite para revisarlo es julio del 2026.
Bueno, el texto es dice cada 10 años, pero el primer periodo de revisión era solamente de 6.
Ah, ok.
Lo que pasa es que no pudimos llegar a ese segundo periodo de 10 años. Pero hay un motivo de eso, y es que la depreciación de los activos fijos por lo general se lleva a 10 años y por eso no se quería desincentivar la inversión de largo plazo de manera importante en estas grandes plantas, ¿no?
Sí, Víctor Manuel, y bueno, lo que de aquí en adelante se puede prever en este tipo de activos, ¿qué es lo que podríamos estar viendo? Tú mencionabas hace un momento que hay que esperar a ver qué pasa con la reforma judicial y elementos internos.
Sí, y mira, el otro día estaba tratando de explicar a la gente cuál es el efecto de la reforma judicial. Imagínate tú que vas a divorciarte a una corte familiar y tú esperas que el juez sea imparcial y que tenga estricto apego a la ley, pero te vas enterando que el juez lo puso tu suegro.
Sí.
Y dices, bueno, ¿dónde está esa independencia de criterio? Y nos dicen que esa sí la van a tener, pero todavía no las demuestran.
Víctor nos agarra, Víctor Manuel Herrera nos agarra la que se acaba el programa, déjate lo que yo tiene.
Qué gusto saludarte, Víctor, gracias.
Víctor Manuel Herrera, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Ya nos vamos, Marco Mares, buenas noches.
Gracias, Mari Carmen Cortés, muy buenas noches, hasta mañana.
La producción de Diana Cepeda con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González, en los controles técnicos Lorenzo Gasca, el staff David Méndez, Oscar Carrillo, Jimena Bocanegra, Alejandra Rea y Paco Huerta, en YouTube Jorge Cruz, se queda con Juan Pablo Pérez Díaz en Telefórmula con Fórmula Noticias y con Ya Salió el Peine con Pei Garza en el 103.3 de FM y nos vemos mañana abriendo la conversación.
Hasta mañana.
Muchas gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.